solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 8 de noviembre de 2011. Iniciamos las noticias de México. Campo algodonero, la burla gubernamental. Autoridades de los tres niveles de gobierno fueron abucheadas por familias de desaparecidas e integrantes de grupos de la sociedad civil la mañana del lunes 7, cuando solicitaron perdón por la serie de feminicidios que han ocurrido durante los últimos 20 años en Ciudad Juárez. La manifestación de inconformidad ocurrió durante la develación del monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, en el predio conocido como Campo Algodonero.
Como muestra de la indiferencia gubernamental, no hubo presencia sino de funcionarios de medio pelo, quienes fueron interrumpidos por familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas en el estado. No queremos mausoleos, no queremos que encuentren a nuestras hijas muertas. Queremos que se hagan líneas de investigación, que encuentren a nuestras hijas con vida. Después de 10 años vienen a inaugurar un mausoleo que sirve como morbo turístico para la demás gente del mundo, dijo José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una adolescente de 14 años desaparecida el 19 de mayo de 2009 en la colonia Postal.
El memorial se inauguró casi después de 2 años, tras la resolución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2009 sobre el caso González y otras contra México, conocido también como Campo Algodonero. Al hacer uso de la palabra, Graciela Ortiz, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, también fue interrumpida con gritos de «Ni una más, vivas se fueron, vivas las queremos», por parte de las familias de mujeres desaparecidas. En un momento de su intervención, una de las manifestantes le gritó a la funcionaria que ojalá y tuviera una hija para que entendiera su dolor, a lo que Ortiz respondió que sí la tenía, escuchándose de nueva cuenta la voz que le decía «Pero no la tienes desaparecida para que te pongas a trabajar». Cabe destacar que las familias de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monarrés y Claudia Ivette González, de 15, 17 y 19 años de edad respectivamente, víctimas en el caso Algodonero, emitieron un comunicado en el que declinaron asistir a la ceremonia. Los cadáveres de estas jóvenes, junto con otros 5, fueron localizados en un lote conocido como Campo Algodonero los días 6 y 7 de noviembre de 2001. En el boletín de las familias se asevera que se trataba de un acto más de simulación por parte del gobierno federal, en donde se pretende reconocer la responsabilidad del Estado por las 3 víctimas del caso ante la Corte Interamericana y desconocer, por otra parte, a los centenares de víctimas más que han perecido como parte del feminicidio en esta ciudad.
En Cherán no habrá elecciones. Una de cal. El jueves 3 de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en favor de la petición de la Asamblea de Cherán, que pidió realizar la elección de autoridades mediante usos y costumbres. No obstante, el tribunal tendió un puente hacia el mundo institucional al pedir que el Instituto Electoral de Michoacán realice una consulta sobre el tema entre los pobladores de Cherán. Con que no cambien la mayoría con alguno de sus trucos electorales, la autonomía avanzará.
Llegó a Ciudad Monstruo la caravana Sigo Tus Huellas con la esperanza de encontrarte. El lunes 7 de noviembre llegó a Ciudad Monstruo esta caravana integrada por madres centroamericanas que buscan a familiares desaparecidos. Estas mujeres ya recorrieron gran parte de la Ruta del Golfo, camino obligado para el tránsito de personas migrantes que se internan en el país en busca de una vida más digna para ellos, y no habían podido cubrir en las 6 caravanas anteriores cuando se concentraron en los estados del sur como Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Jalisco.
En su recorrido, las madres itinerantes han denunciado de forma pública y pacífica las continuas agresiones que sus familiares y muchos migrantes han vivido en México. Exigen que la complicidad, la impunidad y la participación directa de funcionarios y servidores públicos en actos de secuestro y desaparición forzada sean erradicados mediante acciones concretas de depuración de aquellos actores que se tienen plenamente identificados y en muchos casos solo han sido recolocados en otros puestos.
La caravana de madres tiene previsto arribar a puntos claves para los migrantes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guatemala y de ahí regresar a Honduras. Para mayor información puedes visitar el sitio cencos.org.
Caso Atenco, mujeres en resistencia. El 8 de noviembre, mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó la admisibilidad del caso de las mujeres denunciantes de tortura sexual por los hechos ocurridos en Atenco. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque representa un avance sustancial en el largo recorrido nacional e internacional que han realizado las denunciantes de tortura sexual. Recordemos que al menos 26 mujeres reportaron violencia, de las cuales 11 continuaron activamente la denuncia de la tortura sexual perpetrada por los agentes policiales, así como la detención arbitraria, la falta de acceso a la justicia, entre otras. Ni la Fiscalía Especial de Delitos Violentos contra las Mujeres y la Trata de Personas, ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han realizado una adecuada investigación y ningún policía de los más de 2.500 agentes que intervinieron han sido sancionados.
Normalistas de Oaxaca en paro indefinido. Mientras que el lunes 7 de noviembre se reactivaron las labores en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde se mantuvo una huelga que duró un mes, el 8 de noviembre estudiantes de 11 escuelas normales del estado iniciaron un paro indefinido de labores, así como movilizaciones en toda la entidad, para exigir una mesa de trabajo con las autoridades. Los manifestantes exigen al titular del IEPO, Bernardo Vázquez Colmenares, la instalación de una mesa de trabajo en conjunto con el Colegio de Directores para demandar recursos destinados a infraestructura, así como para analizar la reforma a la ley que crea las escuelas normales del estado, que para los estudiantes atenta contra el proceso educativo, dado que plantea la ampliación de un año más de estudios y cancela la actual posibilidad de obtener una plaza laboral al momento de terminar los estudios. Las movilizaciones iniciaron con una concentración en el Zócalo frente a las instalaciones del IEPO, además de una serie de bloqueos en la carretera federal 125 a la altura de San Juan Cacahuatepec. También fue afectada la carretera 200 que comunica al municipio de Río Grande con Puerto Escondido.
Trabajadores en movimiento. Oaxaca, la lucha magisterial continúa. El 2 de noviembre, al cumplirse 5 años de la defensa del crucero de 5 señores contra la embestida que quería dar la Policía Federal Preventiva, los maestros democráticos de la región de Valles Centrales, de la sección 22 del CENTE, representantes de organizaciones sociales como simpatizantes también del Movimiento Democrático, entre ellos Emeterio Marino Cruz, Agustín Monroy Hernández, Marcelino Coache, entre otros, realizaron un acto político en donde exigieron justicia y castigo para los autores intelectuales y materiales de las agresiones sufridas. La sección 22 de Oaxaca tiene delante varias movilizaciones, entre las que destacamos 14 de noviembre, la región de Valles Centrales del Magisterio Democrático instalará un foro de denuncia en exigencia de justicia y castigo a los culpables de los asesinatos y desapariciones en Oaxaca. Y para el próximo 15 de noviembre se realizará una marcha masiva en la capital del estado en el marco del primer informe de gobierno de Gabino Cue Monteagudo, partiendo de la Mixteca y Cañada, Valles Centrales, Sierra y Tuxtepec y Costa e Istmo hacia el Zócalo de Oaxaca.
Denuncias. Oaxaca contra el proyecto eólico. Tras la agresión que sufrieran los opositores a la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, El pasado 28 de octubre de 2011, la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio del Istmo y Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad Vocal continúan denunciando la persecución del gobierno y de los medios de comunicación en contra del movimiento opositor a los parques eólicos. Por esta razón, se están programando, después de una marcha en Juchitán, del crucero al Palacio Municipal el 10 de noviembre, un mitin en el Palacio de Gobierno de Oaxaca para el 14 de noviembre.
Sonora, reinicia en construcción de acueducto. Contra viento y marea, la constructora del desierto pretende continuar la construcción del acueducto Independencia, que llevará el agua de los pueblos yaquis hacia Hermosillo. El viernes 4, la empresa reinició las obras a pesar de que había sido notificada del amparo que hace 3 semanas concedió la jueza octava María del Rosario Alcántara Trujillo a los agricultores del municipio de Cajeme contra la obra. La notificación se hizo con juez y policías federales de por medio, pero solo sirvió para detener las obras del jueves 3, pues al día siguiente se reiniciaron las labores. La obra tiene otras decisiones judiciales en su contra, pero apoyada en el gobierno, la constructora sigue adelante. De ahí que los pueblos y productores de la región afectada han debido movilizarse con determinación.
Presos políticos. Chiapas, la lucha por la libertad de los presos continúa. El 6 de noviembre, a las 8 de la noche, tras 39 días de huelga de hambre y ayuno, los compañeros presos políticos de La Voz de la Mate, Voces Inocentes y Solidarios de La Voz de la Mate, recluidos en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, desistieron de la huelga de hambre ante la gravedad de su estado de salud. En un comunicado fechado el 7 de noviembre, los presos políticos aseguran que continuarán luchando por su libertad, así como por la del compañero Juan Collazo Jiménez, quien prosiguió con la huelga de hambre en el penal número 6 de Motocintla, también del compañero Enrique Gómez Hernández, quien está igualmente internado en Motocintla ayunando. Este documento exhortó al gobierno federal para que intervenga y otorgue la libertad inmediata al compañero Alberto Patistán Gómez, preso político de La Voz de la Mate. En apoyo a la libertad de los compas, se han realizado diversas actividades nacional e internacionalmente el pasado 7 de noviembre.
En Chiapas, solidarios con los presos realizaron un bloqueo de la carretera San Cristóbal-Ocosingo a la altura del penal 5 de San Cristóbal de las Casas y una movilización frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. En Ciudad Monstruo se realizaron 2 actos de protesta frente a las oficinas de centros penitenciarios federales, de la Secretaría de Seguridad Pública y frente a la Casa de Representación del Estado de Chiapas.
En Francia, compañeros solidarios se manifestaron en el consulado mexicano en París para volantear y exigir la libertad inmediata e incondicional de los compas presos. El mismo 7 de noviembre se recibió en Ciudad Monstruo a Gabriela Patistán y otros 2 compañeros que viajaron hasta Guasave para encontrar al profesor Alberto Patistán, quien está recluido injustamente en el penal de alta seguridad de esa ciudad sinaloense. El martes 8 de noviembre recibimos la noticia de que Gabriela Patistán pudo ver finalmente a su padre y se espera pronto restablecer la comunicación con el compañero. Desde Chiapas nos invitan a seguir luchando por la libertad inmediata de los compañeros presos políticos. Internacionales. Chile, la ocupación como respuesta. El gobierno de Piñera parece decidido a hacer manita de puerco a los estudiantes, y a pesar de la voluntad expresa de las instancias estudiantiles, el gobierno está tratando de imponer el reinicio a clases a partir del 2 de noviembre. Pero los estudiantes ya le perdieron el miedo al gobierno, a la policía y a las autoridades educativas. De modo que el jueves 3 de noviembre, decenas de estudiantes preparatorianos ocuparon la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para protestar por la decisión de las autoridades de esa universidad que han convocado al reinicio a clases. La cuestión es espinosa porque la consulta entre el estudiantado de la Universidad de Chile señaló un virtual empate entre quienes apoyan el retorno a clases y quienes están por continuar el paro. El viernes 4, el Consejo Universitario de la U de Chile ratificó el llamado a reiniciar clases y se alineó con el gobierno en este tema, descobijando a los estudiantes. y mientras las tímidas direcciones estudiantiles intentan ser comprensivas y llaman a encontrar soluciones, los enfrentamientos con los carabineros y las acciones contra organizaciones estudiantiles se multiplican. El domingo 6 de noviembre se realizó otra marcha familiar y multitudinaria en la que miles de estudiantes acompañados de organizaciones y familias solidarias refrendaron la exigencia central del movimiento: educación gratuita para todas y todos. La marcha había sido autorizada por el gobierno de Santiago y transcurrió sin incidentes.
En la misma tónica de imposición, la policía chilena detuvo el lunes 7 a 44 estudiantes que formaban parte de un grupo de unas 60 personas que ocupó la alcaldía de Santiago. Los estudiantes se identificaron como miembros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Ocupamos pacíficamente las dependencias de la Municipalidad de Santiago para reiterar nuestro llamado a escuchar las demandas estudiantiles secundarias que han sido dejadas de lado por el gobierno y la clase política, dijo el portavoz de esta Asamblea de Estudiantes Secundarios, Alfredo Vieima. En una pancarta que alcanzaron a desplegar los manifestantes se leía la frase: «La educación es un derecho y la recuperaremos peleando». La toma de la municipalidad conmocionó al alcalde Pablo Zalaquet, quien señaló que les ha dado tiempo para que tengan una salida honrosa, pero tendremos que proceder a desalojar. Ellos han hecho algo que lo siento como un vejamen a la capital y a todo el país, y la forma en que se tomaron esto es algo doloroso y jamás visto. Las fuerzas especiales de carabineros efectuaron el desalojo del recinto minutos después de que los estudiantes ingresaran al edificio, ubicado en plena Plaza de Armas de Santiago.
También en Brasil, el 27 de octubre, estudiantes ocuparon la Universidad de Sao Paulo tras un enfrentamiento con la policía militar, cuerpo represivo que ha sido autorizado a actuar en la universidad por el rector. Los compañeros levantaron varias demandas, entre las cuales destacamos: salida de la policía militar y anulación del convenio de la universidad con ese cuerpo represivo, fin a los procesos y a la persecución política de estudiantes, destitución del rector, espacios y becas para los estudiantes. El martes 8 de noviembre se produjo otro ataque, en el que 400 elementos de la policía, fuerzas especiales y policía montada intentaron desalojar la rectoría tomada por los estudiantes, reprimiendo duramente a los presentes y deteniendo al menos a 60 de ellos. Las últimas noticias hablan del sobrevuelo de helicópteros sobre el campus y un llamado a la huelga por parte de los universitarios paulistas. Como recuerdos del porvenir, echando luz sobre lo que pasa en nuestro país, destacamos dos fragmentos del manifiesto que dieron a conocer los ocupantes de la Universidad de Sao Paulo a finales de octubre.
Lo que los medios no dicen es que la policía que encuadra estudiantes en la USP por portar marihuana es la misma que actúa con el narcotráfico, recibiendo el lucro de las ventas con una mano mientras reprime con la otra. Lo que los medios omiten es que la policía que invade casas en las favelas y dispara a mujeres y niños con la justificación de detener a los traficantes es la misma que es socia del tráfico. Eso expresa la hipocresía de combatir el narcotráfico en las universidades y en las favelas, pues los verdaderos promotores y beneficiarios de ese mercado, uno de los más lucrativos del mundo, son las industrias farmacéuticas, la policía, las clínicas privadas, entre otros.
Preguntémonos, ¿para qué sirve de hecho la presencia de la policía dentro de la Universidad de Sao Paulo? El verdadero propósito de la presencia policial es garantizar la ejecución de un proyecto de universidad defendido por el rector João Grandino Rodas. Este proyecto político busca someter la universidad a los intereses de las empresas y fundaciones privadas, cuyo único objetivo es maximizar sus propias ganancias. Es por esto que la investigación sin fines mercadológicos es cada vez más rara en nuestra universidad. La estructura que soporta este proyecto se representa solo por un pequeño grupo de personas, inmerso en las relaciones políticas bastante dudosas con las grandes empresas, fundaciones y con el gobierno del estado de Sao Paulo. Con la disminución del presupuesto para trabajadores efectivos, el aumento de la subcontratación y sin garantías de contratación de profesores y la sustitución de los que se jubilan, la universidad ya está cerrada para la mayoría de la población, especialmente para los pobres y los negros. Se vuelve aún más exclusiva, elitista y mercadológica bajo la administración del rector Rodas, que lleva a cabo su plan con la mano represora de la policía civil y militar.
Continúa la Ocupa en Wall Street. La policía sigue reprimiendo a los manifestantes de Ocupa en todo el país. En Florida, 13 personas fueron arrestadas el domingo mientras asistían a un seminario sobre la primera enmienda en Orlando. Por lo menos 24 manifestantes fueron detenidos en los pasados días en Atlanta, Georgia, incluidas 5 personas que fueron detenidas la mañana de lunes. En California, la policía arrestó a 11 manifestantes en Riverside, al desbaratar el campamento de protesta.
El sábado 5 de noviembre se realizaron protestas en todo Estados Unidos para celebrar el Día de Acción contra los Bancos, denominado Día de Transferencia Bancaria, una campaña para cerrar las cuentas en los grandes bancos y llevarlas a bancos comunitarios o cooperativas de ahorro y crédito. El exsecretario del Trabajo, Robert Reich, habló en un evento del movimiento Ocupa en Los Ángeles, tras la marcha del Día de la Transferencia Bancaria. Reich declaró: "Gracias a Ocupa Los Ángeles y al movimiento en todo el país, estamos empezando a debatir una cuestión, un conjunto de cuestiones que habíamos evitado discutir, y este es la creciente concentración del ingreso, la riqueza y el poder político que domina a este país, y lo que ello le ha hecho a nuestra economía y a nuestra democracia".
El campamento y movimiento de protesta de Occupy Wall Street entró en su octava semana. En Nueva York, el domingo 6 se hizo una manifestación en Foley Square, en el sur de Manhattan, donde están ubicados varios edificios estatales, entre ellos el Tribunal Federal y la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York. La policía impidió la manifestación y terminó por arrestar a 20 compañeras. El lunes 7 se llevó a cabo la primera reunión de portavoces, un avance en el proceso de toma de decisiones para el movimiento. Ese mismo lunes, cientos de latinos y afros de Nueva York se unieron al movimiento Ocupa para reclamar empleo, vivienda y fondos para la educación. La marcha, que partió del Alto Manhattan, el corazón de la comunidad dominicana de Nueva York, atrajo el interés de muchos vecinos que salieron a apoyarlos. Otros se les unieron en Harlem y otros barrios rumbo al sur de la isla. Los manifestantes, apoyados por activistas comunitarios y los principales sindicatos de la ciudad, lamentaron la difícil situación económica que atraviesa el país, que tuvo como consecuencia el recorte de fondos en educación y el abandono de edificios de apartamentos en algunas comunidades por parte de sus dueños.
La creatividad es el signo de estas recuperaciones del espacio público. Mirando el sitio de Occupy Wall Street, nos enteramos de los pasitos avante de la radicalidad. Así, por ejemplo, sabemos que la Occupy ha llamado a discutir las actitudes de hostigamiento y ataques en contra de las mujeres del movimiento lésbico, gay, trans y queer. Otra iniciativa es la Guerrilla Jardinera, que busca compartir los conocimientos que nos permitan repoblar de verde las ciudades. Y ya se prepara la Occupy la Carretera, una marcha desde la Plaza Libertad en New York hasta Washington. Resulta que el 23 de noviembre se reúne el supercomité del Parlamento gringo encargado de decidir si continuarán o no los recortes de impuestos aprobados por Bush y refrendados por Obama, recortes que solo han beneficiado a los ricos. La invitación para participar en la marcha termina con esta bella consigna: "Únete a la marcha y asegúrate que estos recortes de impuestos para el 1% de los estadounidenses tienen derecho a morir". Los críticos y los nihilistas, tanto como los reaccionarios, dirán que estas iniciativas son solo sueños, pequeños actos que no conducen a nada. Sin embargo, haciendo, poniendo el cuerpo y cambiando la cotidianidad, las y los ocupas experimentan el otro mundo, uno nuestro y para todas.
Israel intercepta flotilla de ayuda con rumbo a Gaza. El viernes 4, fuerzas israelíes interceptaron en aguas internacionales dos embarcaciones que se dirigían a Gaza para impedir que éstas rompieran el bloqueo que existe sobre ese territorio. Los barcos formaban parte de la flotilla Olas de Libertad hacia Gaza, Israel detuvo a 27 activistas que había a bordo, así como a todos los periodistas que cubrían la acción humanitaria. Muchos de los periodistas y pasajeros fueron liberados, pero aún quedan algunos retenidos. Con su habitual descaro, Israel defendió la decisión de interceptar los barcos aun cuando se encontraban en aguas internacionales y formaban parte de una acción pacífica de solidaridad con el pueblo palestino.
Avisos. Encuentro nacional por la desmilitarización inmediata. Ante la emergencia nacional agudizada por la implementación de la supuesta guerra contra el narcotráfico, distintas organizaciones convocan a todas las organizaciones sociales, sindicatos, colectivos, comunidades indígenas, estudiantes y ciudadanía en general al Encuentro Nacional por la Desmilitarización Inmediata, que se realizará en Ciudad Monstruo entre el 11 y el 13 de noviembre. Durante el encuentro se llevarán a cabo distintas actividades como foros, mesas de trabajo, exposiciones fotográficas, así como una caminata contra la muerte el viernes 11, con réplicas en distintas partes del país. Para consultar el programa completo, puedes visitar el sitio jovenescontralamilitarizacionylaviolencia.wordpress.com.
Miles de rabias, un corazón. Individuos, colectivos y organizaciones de la otra campaña y la Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invitan a participar en la tercera etapa de la campaña Miles de rabias, un corazón. Vivan las comunidades zapatistas, que es un llamado a tomar nuevamente las calles, las plazas, las paredes, las aulas, los centros de trabajo para denunciar a aquellos que intentan exterminar el ejemplo y la esperanza que desde las comunidades zapatistas nace y es corazón de nuestras dignas rabias. Los compañeros nos invitan a comenzar con las siguientes actividades dislocadas, nacional e internacionalmente, con el siguiente calendario.
Hacer cartas dirigidas a embajadas, consulados y organismos internacionales denunciando la situación de las comunidades zapatistas. Creación de frases e imágenes de denuncia contra Juan Sabines. También una jornada internacional y nacional de brigadeo y volanteo en plazas y transportes públicos los días 12 y 13 de noviembre.
Jornada nacional e internacional de pegas y pintas de denuncia contra Juan Sabines y toda la clase política el 26 y 27 de noviembre. Movilización el 4 de diciembre. Organicémonos todos nacional e internacionalmente para tomar las calles y hacer una marcha que tenga como ejes alto al hostigamiento a las comunidades zapatistas, alto a la represión contra la otra campaña, apoyo total al Congreso Nacional Indígena, libertad para los y las presas y presos políticos y presentación de los desaparecidos.
Este calendario concluye con foros nacionales e internacionales sobre autonomía zapatista en escuelas y centros de trabajo, en el marco del aniversario de los Acuerdos de San Andrés en febrero de 2012. Puedes consultar las actividades en la dirección milesderrabias.blogspot.com y tomar informes en el correo milesderrabias@gmail.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero, noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indie Media en Latinoamérica, la EN, Nodo 50,
Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.